Radio Cuyum.
Hemos venido cubriendo diferentes cosas desde hace mucho tiempo. En los últimos tiempos nos ha llamado la atención la rapidez con que la justicia actúa para algunas cosas, como para desalojar, ¿no?, a familias que no tienen vivienda. No actúa con la misma rapidez para cumplir el derecho constitucional de una vivienda digna, pero sí, por ejemplo, para proteger la propiedad privada lo hace rapidísimo. Esta es la cosa que nos molesta y nos cansa y nos agota a muchas y a muchos. Cuando la justicia actúa, parece que según ciertos intereses o para favorecer a algunos o algunas y a otros no. Y mucho dolor nos causó a fines de la semana pasada enterarnos que la causa del próbolo, no acá en Mendoza, sino en La Plata, prescribía. Pero quien nos va a contar cómo ha sido posible esta injusticia es Erika Lavegheri. Ella es integrante del colectivo por la restitución de los derechos de las víctimas del próbolo y familiares. Buen día, Erika, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás, Juan?
Bueno, un gusto saludarte, aunque no sea un gusto el motivo por el que nos tenemos que comunicar, ¿no? ¿Cómo puede ser que una causa tan grave como la de Mendoza, sí? Ya en la de Mendoza costó horrores que empezara a actuar la justicia, ¿no? Hemos visto el maltrato institucional de dudas sobre las víctimas, si las víctimas decían la verdad, si realmente fabulaban o no. Tuvimos que escuchar eso para que en los inicios de la causa, y ahora enterarnos que una causa ligada a esta, que es el caso del próbolo en La Plata, prescribe porque pasó el tiempo y no se hizo nada, Erika.
Totalmente. Así como vos decías, para nosotros es un impacto muy grande habernos enterado de la resolución de los jueces de casación de La Plata, porque creo también que viene de la mano de algo que vos introducías, ¿no? Este tiempo de pandemia, que quizás nos ha obligado a no insistir en muchas cosas, a mantenernos en nuestras casas, y en donde también eso sirve a muchos intereses cuando las cosas no se mueven, ¿no? Entonces, la verdad es que en principio miramos admirados y admiradas, y la verdad como muy compungidos, algo que pretendemos obviamente revertir a partir de la presentación para volver a apelar, ¿no?, esta medida. Entendemos que las causas encuentren justicia es la base de poder hablar de restitución de derechos. Uh-huh. Porque el daño es irreparable.
Totalmente.
Y eso no se dimensiona, no se está dimensionando en La Plata, que por una resolución quedó en libertad el único que estaba hoy encarcelado, y que la verdad es que de sobrevivientes, como los de acá de Mendoza también, han hecho un esfuerzo enorme por romper el silencio, y no solo por romper el silencio, por romper las barreras comunicacionales también. Uh-huh. que eso es también importante a considerar en este caso. Ha sido, en verdad, muchas cosas las que se han puesto a disposición, que yo lo reconozco como familiar, como parte del colectivo, en la justicia mendocina para garantizar derechos y poder garantizar que los sobrevivientes pudieran declarar, ¿no?, en Cámara Gesell, con intérpretes de lengua de señas, y la verdad es que hablando de por ejemplo, un mismo imputado como Corradi, ya condenado acá en Mendoza a 42 años de prisión, que no se considere que este, la verdad, sujeto que tiene las mismas denuncias en tres ciudades en las que ha estado, en Verona, en La Plata, en Mendoza, quede impune, ¿no?, por este fallo de la corte.
Erika, vos mencionaste a alguien que zafó, es otro personaje, como lo definís vos, realmente, que hacía de sacerdote Eliseo Primati, que está en Italia, en un asilo de ancianos. Exacto. Otro es José Brites, que era docente de informática en el Próbolo de La Plata. Pero nos llama la atención cómo la justicia, dicen que es ciega, pero parece que además es más sorda que las víctimas del caso del Próbolo. Porque esto de que hay que andar peleando para que la justicia se adapte, que debería ser una cosa ya aceptada, a las discapacidades de las víctimas, ¿no? Para poder escucharlas, comprenderlas, acompañarlas, que ha sido una lucha muy grande de ustedes, pero además que la misma justicia, en vez de impartir justicia, ejerza violencia institucional, ¿no? No respetando los tiempos, porque uno entiende que hay tiempos legales, pero cuando hay un caso como este, con la cantidad de abusos, con la cantidad de víctimas con discapacidad, de personas con discapacidad, que la justicia no tenga capacidad de adaptarse a los tiempos de a quienes debería defender, es otro caso grave de violencia institucional. Ustedes, además de apelar en lo de La Plata, ¿están pensando también en avanzar en esto, de cuestionar a la justicia en esta violencia? Nosotros lo entendemos como violencia institucional. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Y qué?
Sí, en principio, bueno, como colectivo nos hemos puesto a disposición también de los familiares de los sobrevivientes de La Plata. Vamos a armar una campaña para instalar que, bueno, el Próbolo no prescribe, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales es una ley que se consiguió en 2015 y es necesario que vuelva a reflotarse con la importancia que tiene para nuestro país. Y desde ese lugar también seguir en la lucha de esto que no es nuevo para nosotros, que es tremendo, pero que en verdad son poderes súper grandes, que es la justicia no adaptada, en donde ahí, bueno, te das cuenta y es una prueba más de que no todos somos iguales, ¿no? Y la iglesia, que tiene un poder enorme. Entonces, frente a tanta impunidad, creo que es necesario avanzar, como venimos haciendo hace ya 4 años, en la condena social y en seguir luchando para que estas cosas se reviertan, que encuentren su cauce, y la verdad que es mucho desgaste emocional para las familias, para los sobrevivientes, y es una revictimización, como decía. O sea, no existen otras palabras. Es de verdad estar constante en el límite de la revictimización.
Totalmente. Llama la atención que, bueno, en La Plata siempre fue un obispado muy conservador. Recordemos Monseñor Ager, que falleció, creo, gracias, bueno, que se lo llevaron para otro lado, por lo cual suponemos que en la justicia debe ser una presión. No es casualidad que otros jueces saquen la prescripción de la causa, como decía recién. Totalmente. Pero aún totalmente. En Mendoza, donde en realidad, si vos querés, algunos dicen que es más progresista, llama la atención el silencio casi de sepulcro de la iglesia, ¿no? Cuando empezó la causa, ya condenados, esta actitud de sacarse encima, decir, no son parte, porque en realidad funcionan separado, ¿no? La misma iglesia que después vive hablando de que es una sola, de la unidad, ¿no? Pero para algunas cosas parece que zafan entre ellos. ¿Cómo lo han vivido muchos familiares, víctimas, que además muchos eran católicos, ¿no? O sea que el dolor debe ser, digamos, la herida debe ser profunda, no solo en lo físico, sino, digamos, en lo personal, ¿no? Sentirse traicionado por lo que uno tenía fe.
Sí, totalmente. Que sentirse traicionado en una creencia es profundamente, cala muy profundo, porque obviamente ahí hay un depósito de confianza sumamente grande, más allá de que para nuestras familias no era solo eso, digamos, una tranquilidad, sino también toda la proyección de futuro con la que se pretendía, ¿no? Ser una institución escolar que además tenía talleres laborales y demás. Y todo eso no es menor, porque todo esto se presenta como el paraíso cuando no hay una opción similar que abarque todas esas posibilidades desde el Estado, ¿no? Frente claro. a un Estado ausente, la Iglesia avanza también, claro. con un montón de estas instituciones a lo largo del mundo. Y la verdad es que, bueno, yo este año, a principios de año, tuve oportunidad de viajar con otros sobrevivientes a la ONU, a hacer la denuncia al Vaticano, fuimos a Roma también, nunca nos recibieron, y la verdad es que si hay algo que me llevo de toda esa experiencia, hablando con otros sobrevivientes de otras partes del mundo, es que hacen lo mismo en todas partes, y es calcado. Uh-huh. Es calcado, es cuando saltan denuncias, pasa como Primati, vuelven, los reubican a otros países, a otras ciudades, y generalmente queda en la nada. Uh-huh. Entonces lo que pasó en Mendoza, que nos ha llevado alma, corazón y vida, es histórico, pero también tenemos que conseguir que pasen La Plata para que esto no vuelva a repetirse.
Excelente. Bueno, Erika, nosotros humildemente acompañando desde acá, haciendo escuchar sus voces, y tienen los espacios que necesiten, ya saben, no solo en Radio Cuyum, sino en cualquier radio comunitaria. Te mandamos un cariño grande, lo mismo a los al colectivo, ¿no? Y bueno, y estaremos informando, esperemos que esta presentación que hagan ustedes vuelva a poner la causa en carrera y se haga justicia también en La Plata. Y en Verona, donde ahí tampoco está pasando nada, ¿no?
No, en Verona prescribió, las leyes del país así lo dictaminaron, y la verdad que es muy triste esto. Quiero rescatar y sí, agradecerles el espacio, porque también creo que hemos hecho tanta movida de intentar concientizar y lograr la condena social acá en Mendoza a partir del acompañamiento, sobre todo de los medios comunitarios, que han estado ahí en cada juicio, en cada 19, y no es menor, porque romper el cerco mediático cuesta.
Bueno, Erika, gracias a ustedes por su lucha, y esperemos que realmente haya justicia en La Plata. Y bueno, los seguimos y las seguimos acompañando.
Ojalá
así que
sea.
Téngannos al tanto y seguiremos dándoles espacio, todo lo que necesiten. Un cariño grande a todo el colectivo.
Gracias.
Bueno, Erika Lavegheri, ella es del colectivo Restitución de Derechos de Víctimas y Familiares del Próbolo, contándonos esto que nos enteramos la semana pasada, y que es un dolor, una vergüenza, que es que prescriba una causa por abusos a niñas, niños, jóvenes, niñes, con discapacidad como eran los que concurrían al próbolo. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.